En un mundo donde la inequidad es una constante, fijamos la atención en aquellos temas que reducen las brechas, que cuestionan el abuso y normalizan la desigualdad. Por una sociedad donde no valgan unos más que otros, Mexiquense Radio y el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México presentan Al Parejo, un programa para hablar de los temas que incluyen a todos.
Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Al Parejo a través de Radio Mexiquense, el ejercicio que hace posible que abordemos temáticas que se relacionan con la equidad y con la igualdad de género en un trabajo conjunto con el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus municipios, el IAPEM. Les saluda Carlos Gutiérrez y en esta ocasión tendré el gusto de platicar con quien nos ayudará a comprender de una manera más precisa el tema de la discriminación múltiple hacia las mujeres con discapacidad. Desde luego, hay una certeza de que el abordaje de este tema, la conversación que viene enseguida, tendrá esa posibilidad y por ello les invito a que se queden. No cabe duda que esta información nos resultará muy útil, particularmente en esta coyuntura histórica en la cual tanto necesitamos de información como de sensibilidad para poder comprender toda esta serie de complejas situaciones en las cuales nos vemos involucrados todos los días. Ya comenzó Al Parejo, sean bienvenidas y bienvenidos a través de Radio Mexiquense.
La igualdad como un derecho y no como una opción. Al Parejo.
Nuestra invitada es María Guadalupe Castro Zaragoza. Ella es cofundadora de la colectiva Disca Mexiquense, es mercadóloga, es sexóloga de formación, es mujer feminista con discapacidad motriz y fibromialgia y es asesora, es conferencista y es activista por los derechos humanos y la inclusión plena de las personas con discapacidad. Desde su trinchera ha impulsado diversos proyectos dirigidos tanto a mujeres con como sin discapacidad en temas que tienen que ver con violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, cuidados, accesibilidad, liderazgo, participación política y muchos otros temas. Y por supuesto, como ya lo mencionábamos, es parte de esta colectiva que nos va a ayudar a comprender cómo funciona esta serie de esfuerzos desde el ámbito de lo social y por supuesto desde una serie de redes que se tienden para que haya mucha más eficacia al respecto. Sin más preámbulos, les saludo María Guadalupe Castro Zaragoza. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
María Lu, gracias por acompañarnos. Comencemos con el abordaje de este tema y quiero pedirte que nos ayudes a poder tener una precisión respecto a la discriminación múltiple. ¿Qué es y cómo se manifiesta en la vida diaria de las mujeres con discapacidad?
Bueno, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. La discriminación múltiple es cuando una persona es tratada injustamente por más de una razón al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de una mujer que todavía no adquiere la discapacidad, puede tener ahí algún tema de discriminación en alguna etapa de su vida solamente por ser mujer. Y cuando adquiere la discapacidad, ya también está teniendo una discriminación por ser una persona con discapacidad. Entonces, ocurre justo porque es mujer y porque tiene una discapacidad de manera simultánea. No es una sola barrera, no es una sola discriminación, son varias que se juntan. Y esto, por ejemplo, lo voy a poner así claro. Cuando una mujer va a buscar un empleo y está compitiendo en el puesto contra un hombre, a lo mejor el pero es, entendiendo en un cargo, por ejemplo, en una ingeniería, ¿no? En un puesto de ingeniería donde van a rolar turnos. Y el primer pero es, híjole, lo está pidiendo la ingeniera contra el ingeniero. Y cuando ven que además tiene una discapacidad y dicen, híjole, es que no te voy a poder dar el empleo porque la empresa no tiene las adecuaciones. Otro caso, cuando vas a un hospital y el personal en lugar de dirigirse a ti, mujer con discapacidad, se dirige a quien te acompaña. ¿qué le pasa a la persona? ¿Qué le pasa a la señora? ¿Qué le pasa a la chica? En lugar de preguntarte a ti directamente qué es lo que pasa. Ese ejemplo es un ejemplo claro de la discriminación múltiple. Y lo más grave de esto es que son situaciones que parecen muy pequeñas, pero que se van juntando y ya forman una exclusión constante, profunda, y que tiene que ver con la estructura.
Desde luego que sí. Se nos pasa por alto este tipo de, pues, de menciones que nos haces, y desde luego que nos hace poner nuestra atención, María Lu, en torno a una idea. En el mundo, en lo general, en lo particular en este país, cualquier persona es susceptible de ser discriminada, y desde luego, cuanti más si hay algunos de los rasgos que tú acabas de mencionar, por supuesto que se es mucho más susceptible. Y en esta idea es que se puede entender, y sobre todo con estos trazos iniciales que nos compartes, lo que implica la discriminación múltiple, que no es el caso solo de un argumento, sino de varios, por distintas connotaciones. Ahora bien, quiero pedirte que nos cuentes qué es la discriminación múltiple secuencial y la discriminación múltiple acumulativa, que no son lo mismo, por supuesto, y que son variaciones mucho más graves de esto que nos acabas de contar como discriminación múltiple. Platícanos, por favor.
Sí, justo. La discriminación múltiple ya quedó claro, pero la secuencial es la que va pasando en la misma persona a lo largo de su vida. O sea, no es la misma la discriminación que vivió una mujer con discapacidad al ser una niña, que a lo mejor solamente era un bullying en sus compañeros, a que ya después lo supera y entra a otra etapa donde es otro tipo de discriminación, ¿no? Ya lo de la estructura, por ejemplo, pelearte en el transporte porque no es accesible, la barrera en las comunicaciones, en el trabajo. Es una misma discriminación múltiple, pero es a lo largo del tiempo, es por secuencia. Es la misma persona, sí, pero pues va fluctuando según la etapa de la vida en la que está. Pero la acumulativa, que también me preguntabas, es, pensemos en una mujer que tiene diferentes desventajas, ¿no? Una mujer que tiene discapacidad y además vive en la zona de la periferia, vive en extrema pobreza, la zona donde vive no hay transporte accesible, los servicios están muy limitados. Todo eso, todas estas como problemas se van acumulando. Entonces ya es una discriminación múltiple que vive la persona, pero que se van junto, tal cual, acumulando, se van sumando, y eso hace que no es lo mismo enfrentar una sola barrera o un mismo problema, sino que tiene que enfrentar muchas al mismo tiempo, ¿no? Es como que ya no solamente es por ser mujer o por vivir en esta situación de vulnerabilidad, sino por todo lo que se le juntó.
De acuerdo. Eso es. María Lu, quisiera pedirte que nos hables de qué barreras específicas, de qué brechas, ¿o de qué situaciones de discriminación estamos planteando cuando las mujeres con discapacidad se enfrentan intentando acceder a servicios de salud, particularmente de salud sexual o reproductiva, o bien cuando buscan atención a la violencia de género? ¿Qué ejemplos podemos considerar al respecto?
Híjole, es un tema bien duro, porque generalmente las mujeres que no viven con una discapacidad no lo imaginan, ¿no? O sea, piensan que el derecho a la salud lo tenemos garantizado, el derecho a la salud sexual y reproductiva lo tenemos garantizado, y desde el principio la enfermera te cuestiona muchas veces si vas a requerir algún método para cuidarte, ¿no? O sea, a mí me han preguntado muchas veces, por ejemplo, si en serio vas a requerir condones, en serio necesitas revisarte ginecológicamente, cuando es el derecho de cualquier mujer.
Claro.
Todas las mujeres tenemos la necesidad de atendernos, ¿no? Pero hay un montón de barreras, por ejemplo, la barrera física. Veamos cómo están las instalaciones de los hospitales. ¿Realmente tienen las rampas? ¿La cama ginecológica puede realmente atender a una mujer con discapacidad motriz, una usuaria de silla de ruedas o cualquier otra discapacidad? La respuesta es no. ¿Sabes cómo atienden a una mujer con discapacidad motriz en el tema ginecológico? Con un cuestionario. Un cuestionario que no da ninguna respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, se niegan estos anticonceptivos, piensan que no tenemos una vida sexual. O, por ejemplo, en el caso de una discapacidad auditiva, que no es solamente la barrera física que nos imaginamos, las rampas y demás, cuando se quiere denunciar una situación de violencia o cuando quieres que se te atienda en una revisión ginecológica, tienen que buscar interpretación. interpretación especializada. Porque, por ejemplo, imagina que eres una mujer sorda y quieres ir a tu consulta ginecológica. Tienes que llevar a otra persona que te interprete y esa persona, pues ya finalmente ya está sumándose, claro, rompiendo el nivel de intimidad que tú necesitas. Lo mismo también cuando se denuncia una violencia. No hay intérpretes especializados en lengua de señas y tampoco está la intención del Estado para proporcionar una interpretación, por ejemplo, con videollamada. Cuando los ministerios públicos solamente están en el segundo piso y no tienen elevador y no tienen escalera, esto hace que pues no haya números. El problema con los temas de la violencia y la mujer con discapacidad es que te dicen que suponen que no las vivimos porque no hay números exactos. Y no hay números porque las mujeres con discapacidad no denunciamos por estas barreras que impiden una denuncia, que impiden que no recibas la atención o que llegues muy tarde a los servicios. Y esto hace que pongas en riesgo la salud, la integridad y pues la vida de todas.
Y esto es como si no ocurriera, cuando evidentemente pues es esta falta estructural o esta serie de faltas estructurales que comentas lo que lleva al indicador bajo de denuncias, pero además como si fuera culpa de quienes están siendo víctimas y con ello están siendo revictimizadas en este escenario que nos compartes. Me quedo pensando en el tema de la discriminación múltiple como una barrera para la inclusión social completa, Marilú y María Lu. Y por supuesto, esto se traduce en algo igualmente complejo y delicado a eso que tú estás comentando. Y quiero pedirte que nos ayudes a entender cómo se manifiestan los estereotipos de género en la vida cotidiana de las mujeres con discapacidad.
Híjole, es que ahí se caen en muchas suposiciones, ¿no? Las personas sin discapacidad muchas veces suponen que las mujeres con discapacidad no podemos trabajar o no trabajamos, o no podemos ser madres, o no podemos tener pareja, o no podemos decidir nada, ¿no? Ni ser líderes, ni nada, ¿no? O sea, que solamente estamos estirando la mano y esperando que nos apoyen. Pues eso hace que nosotros nos preparemos inclusive de más, porque piensas que no eres lo suficiente y que tienes que demostrar y siempre estás como en modo competitivo. Porque te contratan, pero para puestos muy mínimos, ¿no? Que no tiene nada de malo, todos los trabajos son dignos, pero si yo me preparé para hacer un trabajo en específico como profesional, ¿por qué solamente me ofrecen trabajos de limpieza o de sacacopias o de cuestiones así, ¿no?
Claro.
Entonces, no se nos toman en cuenta las decisiones importantes. Por ejemplo, regularmente se hace un parlamento específico para personas con discapacidad, pero te lo digo en mi experiencia, solamente platicamos entre nosotros las personas con discapacidad y eso difícilmente llega realmente a las decisiones del Congreso. Y siguen suponiendo y siguen decidiendo por nosotras, las personas con discapacidad. Por eso todas estas cuestiones siguen como en yo supongo que necesitan esto, yo supongo que las personas solamente necesitan el apoyo, necesitan la beca. Y esto hace que pues finalmente no tengamos esta autonomía, claro, por la que siempre estamos ahí luchando. Y entonces esto aumenta la exclusión, no solamente de una manera social, sino también justo estructural.
Al parejo, los temas que incluyen a todos.
Y esto hace todavía más complejo un escenario que, digo, entiendo que de suyo es complejo en la atención a toda la población. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo de sesgos en la comprensión social de lo que implica esta problemática, de sesgos en la propia atención, se acentúa mucho más por ignorancia, por falta de voluntad, por falta de sensibilidad, y esto nos lleva a pensar en el siguiente concepto, el capacitismo. Quiero pedirte que nos expliques de qué va este término y que además nos ayudes a entender de qué manera interactúan la misoginia y esta palabra, el capacitismo, para crear barreras únicas que no enfrentan otros sectores de la población con discapacidad ni las mujeres sin discapacidad. Cuéntanos, por favor.
Sí, el capacitismo es el creer que solamente las personas sin discapacidad son capaces. O sea, en poner en automático a una persona con discapacidad como que no es suficiente, no va a poder hacer las cosas, cuando se tienen todas estas ideas, es capacitismo, ¿no? Entonces, y la misoginia, vamos a explicar primero los conceptos, pues es un trato desigual hacia las mujeres solo por ser mujeres. Y cuando esto se cruza, híjole, se hacen unas barreras bien específicas. Y esto pasa bien común. No juzgan igual a un hombre con discapacidad, uh-huh, que a una mujer con discapacidad.
Claro.
en el ejemplo anterior del trabajo, así sea un hombre con discapacidad que esté pidiendo el trabajo y una mujer con discapacidad, regularmente lo que va a pensar la gente es, híjole, este señor, este chico, qué poderoso es. Mira cómo le hace para, con todo y su discapacidad, está luchando, está trabajando, está siendo productivo. Y a la misma mujer regularmente nos vende las pobrecitas. Pobrecitas, y para que no se aburra vas a cuidar en la casa, ¿no? Para que no te quedes sin hacer nada, vas a cuidar a los sobrinos. Te vas a encargar de hacer el quehacer, te vas a encargar de hacer la comida, ¿no? Entonces, mientras nosotras exigimos, cuando nosotras exigimos derechos, siempre somos las peleoneras, las conflictivas, claro, ¿no? Y a un hombre con discapacidad, aunque esté peleando lo mismo, es, mira, qué poderoso. Entonces, pues esto hace también, digo, y esta, la misoginia también lo viven las mujeres sin discapacidad, pero cuando además te ponen la etiqueta de pobrecita por tener discapacidad, híjole, es una condición que nos vulnera mucho socialmente.
Desde luego que sí. Oye, María Lu, ¿y a qué debes esta diferencia? Entiendo que es una diferencia por género, entiendo que tiene que ver pues con una tradición heteropatriarcal de décadas, de siglos, pero ¿a qué se debe? Que por un lado tú has ilustrado muy bien la comprensión, la concepción que se tiene de un hombre con estas características, echado para adelante y que sale a pesar de la adversidad. ¿A qué se debe que sea diferente la comprensión social con respecto a la figura femenina?
Yo lo entiendo como si fuéramos una cadena alimenticia. Es verdad que el hombre con discapacidad va a estar por debajo de la cadena alimenticia contra hombres y mujeres sin discapacidad, ¿no? Todavía nos pesa mucho en la sociedad y nos colocan mucho esa etiqueta de latinita, pero si siguiéramos la cadena alimenticia, tal cual como pececitos, la mujer con discapacidad estaría hasta el fondo, ¿no? Porque inclusive, justo por el mismo esquema patriarcal, todavía los hombres con discapacidad tienen como, están vistos como, ah, mira, él sí puede. Él es fuerte, ¿no? Con todo y su discapacidad, uh-huh, ¿no? Incluso lo enaltecen como el héroe. Claro. Y nosotras siempre estamos relegadas a lo mínimo. Yo me acuerdo una plática de una compañera con discapacidad que ella ya era adulta y estaba estudiando su secundaria. Y le decía a su hermano que para qué, si además así como estaba de defectuosa tampoco iba a poder ligar, ¿no? Entonces, que mejor se especializara en limpiar la casa. Tiempo después, el hermano adquiere una discapacidad y la familia no lo veía igual. O sea, claro, no le dijeron nunca que para qué seguía estudiando, para qué iba a pedir trabajo si solamente iba a quedarse a cuidar la casa. No, para él no era esa figura, ¿no? Para él era, ve a buscar un trabajo incluyente, ¿no? Y no era lo mismo para la hermana. Todavía tenemos estos pesos en la sociedad.
Claro, y ni siquiera porque se miran con la misma cercanía, ni siquiera así cambia el filtro con el cual se puede entender este fenómeno. Y eso, por supuesto, nos habla, María Luz, de las necesidades sociales que hay respecto a la sensibilidad, lo decía yo hace unos minutos, pero también a la comprensión del problema. Y de ahí la trascendencia de que hoy en Vagancias, de que hoy en Alparejo nos demos a la tarea de hablar sobre estos temas y de buscar entenderlos de una manera mucho más compleja, más plural, más integral. Estamos platicando con María Guadalupe Castro Zaragoza, cofundadora de la colectiva Disca Mexiquense. Con ella hablamos sobre la discriminación múltiple hacia las mujeres con discapacidad. María Lu, quiero proponerte que nos hables sobre la interseccionalidad y cómo esta se aplica a las mujeres con discapacidad. Cuéntanos.
Sí, bueno, primero voy a explicar la palabra de una manera muy sencilla porque es una palabra que se ha puesto mucho de moda.
Sí.
Y la manera en la que yo lo entiendo mucho es como la capa de invisibilidad de Harry Potter. Cada que una persona está viviendo una etapa de una desventaja, le vamos a poner una capa de invisibilidad, tal cual como Harry Potter. Entonces, cada capita es una interseccionalidad. Entonces, pensemos en una mujer con discapacidad. Digo, es una mujer. Ahí le ponemos una capa de invisibilidad. Además, tiene una discapacidad, tiene dos capitas. Y no es lo mismo esta mujer con discapacidad que vive en una zona urbana, uh-huh, que vive en la Ciudad de México con transporte accesible, que bien o mal hay rampas, hay semáforos y demás, a una mujer con discapacidad que viva en una zona rural, que tan solo por su derecho a la movilidad en la ciudad o en el entorno no es lo mismo, ¿no? Entonces a la mujer con el entorno rural le vamos a poner otra capa de invisibilidad. No es lo mismo si además esta mujer que vive en el entorno rural es una mujer indígena. Entonces ahí le vamos a poner otra capita. Y si además esta mujer es una adulta mayor, le vamos a poner otra capa. Comparando las dos mujeres, la de una ciudad que solamente es una mujer con discapacidad de edad media que vive en la ciudad contra ella, que es una mujer que vive en un entorno rural, que es indígena y que es una adulta mayor, que tiene discapacidad y es mujer, tiene más capas de invisibilidad esta mujer, la segunda, y entonces vive diferentes discriminaciones, diferentes desventajas. Uh-huh. Las dos viven desventajas, sí, pero es mayor la desventaja de una mujer que tiene más capitas de invisibilidad. ¿Por qué me gusta mencionar las capas de invisibilidad? Porque se supone que las políticas públicas atienden a la mayoría de las personas. Hoy por hoy, las políticas públicas no resuelven los problemas de estas mujeres que tienen un montón de capas de invisibilidad. Cuando desde mi experiencia o desde mis ideas, las políticas públicas deberían de resolverle la vida a estas personas con más capas de invisibilidad y en automático las demás personas que no tenemos tantas desventajas, lo vamos a poder hacer mejor, ¿no? Vamos a poder resolver los problemas de una mejor manera. Hoy por hoy las políticas públicas funcionan en la mayoría cuando no se entiende que lo importante o la riqueza de toda la sociedad es que somos diferentes. Realmente no podemos meternos a todos en una misma cajita.
De ahí la utilidad de este tipo de conversaciones y de ahí, desde luego, el agradecimiento para quien hoy nos ha acompañado y que nos ha permitido tener una comprensión menos limitada, menos incompleta de este tipo de problemáticas. María Lu, gracias de verdad por habernos acompañado. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales? ¿Dónde poder saber más al respecto?
Pues en redes sociales me pueden encontrar como malucita.cz o como Colectiva Discamexiquense.
Pues muchas gracias. Gracias de verdad por participar en este espacio. Es María Guadalupe Castro Zaragoza, cofundadora de la colectiva Disca Mexiquense. Con ella hemos hablado sobre discriminación múltiple hacia las mujeres con discapacidad y, por supuesto, con la idea de tener información de utilidad para aproximarnos de forma mucho más eficiente al entendimiento de este tipo de temas. Que te vaya muy bien, María Lu. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Con todo gusto. Así es como llegamos al final de este programa. No resta sino agradecer la atención que se nos ha brindado y, desde luego, reiterar la invitación para encontrarnos en este espacio la siguiente semana a las 10:30 de la mañana a través de Radio Mexiquense con una emisión más de Al Parejo. Que tengan un estupendo día. Muchas gracias, soy Carlos Gutiérrez. Hasta pronto.
Esto fue Al Parejo, un programa para hablar de los temas que incluyen a todos. El viernes a las 10:30 llega una nueva oportunidad para pensar en equidad e igualdad de género. Te esperamos.